Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente un minuto de las 10 de la mañana. Y en este caso, como cada lunes, nos reunimos en torno a esta mesa del estudio principal de Radio Sintonía para ofrecerle un nuevo capítulo, un nuevo espacio de análisis. Un programa que en torno a la misma, al mismo nos reunimos, pues, Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura. Eluterio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, en fase de recuperación de un catarro, esos de pecho, que suena el pecho como si fuera una caverna, pero bueno, vamos saliendo ya de...
Escapando
del tema, ¿no?
Muy bien, ¿la semana bien? ¿Todo bien?
Bien, bien, sí.
¿No llueve, no?
Un poco recogido, ¿no? Y en esta época ya lluvia, eso de... como agua de mayo, incluso se nos fue también, porque ya estamos en junio y...
Ya está,
y lo estamos esperando.
No acertó una, José. Esta temporada no acertó una, nada.
No, el viento y eso sí lo hacía.
Sí, para él. Viento para él, sí, eso no le falla nunca. Bien, pues José Yoarma, que es director de Noticias Fuerteventura, también nos acompaña como cada lunes. José, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, un fin de semana tranquilo, con viento, o sea que bien, según ustedes, pues, con agua poca, ¿verdad, Tero? Pero bueno, hasta el 40 de mayo, ¿cuándo es el 40 de mayo?
Como,
ya pasó ya.
Ensayo, ¿será?
Ya pasó el 40 de mayo, me da. Bien, tranquilo. Viento y efectivamente, para el invitado de hoy, el viento también creo que sea una cuestión bastante interesante. El sol y el viento. Hoy vamos a hablar de cosas.
El sol, el viento, los residuos, cualquier cosa puede hoy en día. La marea, cualquier cosa puede ser una fórmula para sencillamente hacer frente a los retos que tiene Europa, que tiene el mundo. Y bueno, pues en esta fecha en que estamos hablando tanto de la entrada en vigor de la tasa verde, estamos hablando de que al 2030 los vehículos tienen que reducirse ya, los vehículos de que queman hidrocarburos, que al 2050 ya tienen que desaparecer y por tanto hay que pasar a vehículos eléctricos. Tampoco se ve como una fórmula definitiva, porque el vehículo eléctrico necesita de la quema para la producción, salvo que se busque fórmula alternativa para esa producción eléctrica, que cargue a su vez los vehículos eléctricos y que nos permitan, bueno, pues, vivir en un mundo climáticamente mejor. Bueno, pues, sencillamente todos esos temas que ahora mismo están en discusión, que ahora mismo, pues, pueden hacer que nuestra situación económica se venga abajo una vez más, a pesar de que estamos ya bastante machacaditos. Bueno, pues en este caso es de un poquito de lo que vamos a hablar. Los residuos son otro problema importante, sobre todo en territorios insulares como el nuestro. El evacuar residuos de aquí, una vez que ya pasamos aquí a la etapa de la clasificación de los residuos, ahora nos viene el quinto cubo, o sea, para los residuos orgánicos, habrá que separarlos aún más. Y bueno, pues en este caso, para que cada uno tenga su utilidad, el plástico, el cristal, el papel, el cartón, todo ello, la goma, todo eso hay que irlo reciclando. Bueno, pues de ahí, de los residuos y su eliminación, también viene otra de las fórmulas que, bueno, se recoge en un proyecto que nuestro invitado del día de hoy, de aquí, de la isla de Fuerteventura, bueno, pues no plantea y viene planteando a la administración desde ya hace un tiempo. El en este caso, el Clean Carbón es el proyecto y no lo va a poder desarrollar hasta ahora. En principio, se arranca de una fórmula que es a través de los residuos, bueno, pues, y la electrolisis, pues producir, bueno, son fórmulas, ambas dos, que bueno, pues nos pueden llevar a la producción de gas, los puede llevar a la producción de hidrógeno verde. Bueno, hay distintas maneras, la fotovoltaica, la eólica, la mareomotriz, son todas fórmulas que estamos barajando, pero que no terminan. Y cuando avanza algo, bueno, pues viene la queja de que molesta al molino, o me quita la visibilidad, o sencillamente, bueno, pues va por islas, ¿no? O sea, en este caso, lo hemos comentado en otra ocasión, te vas a Gran Canaria y ves cómo ahí donde estaban e impactaban lo que eran, en este caso, los invernaderos, toda esa zona está quitando los invernaderos a partir del aeropuerto hacia el sur de la isla y se están transformando en plantaciones fotovoltaicas impresionantes, ¿no? Bien, todo eso lo vamos a comentar con alguien que, bueno, pues hizo la ingeniería, en este caso de telecomunicaciones, especialidad en equipos electrónicos. Él es José Luis Camino Carmona, de aquí de la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues saludos cordiales. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Santiago. Gracias y encantado por estar aquí con ustedes.
Muy bien. Ya de entrada mandamos un saludo a tu padre, porque cada día te parece más a tu padre. Por tanto, ahora me vino Ramón, ¿no?
Sí,
ahora mismo me vino a la mente tu padre y toda la familia. Bien, pues cuéntanos, ingeniero, en este caso metido en muchos proyectos, metido ya en muchos proyectos, me refiero que has elaborado muchos proyectos, pasado por tus manos muchos proyectos de encargos para otras iniciativas, pero bueno, también tienes tu proyecto, tienes tu visión de cuál debería ser la fórmula para resolver el problema de los residuos, de resolver, bueno, pues además lo plantea de una forma que va creciendo paulatinamente a medida que se vayan produciendo las demandas. Como ves, he hecho los deberes, me lo he estudiado un poquito, y bueno, pues en este caso los compañeros también han tenido acceso a toda la información que nos ha facilitado. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Bueno, Santiago, me has empezado hablando de a lo que me he dedicado toda la vida, que es a la ingeniería para terceros, haciendo proyectos, una buena cantidad de proyectos, con rayas hasta 500, 600 proyectos al año, y en la época de crisis menos proyectos. Pero la verdad es que llevamos ya 3 años y medio trabajando en un proyecto con vistas de futuro, yendo un paso más allá de las dos cosas que ya son energías más establecidas, que son eólica y solar. Son ya energías relativamente establecidas, que le falta un pequeño paso, como sabemos por aquí, para poder desarrollarse plenamente, y queríamos dar un tercer paso planteado sobre todo para lo que yo conozco que son las regiones ultraperiféricas, Canarias, Madeira, lugares con menos acceso a grandes tecnologías, que es la obtención de gas sintético o hidrógeno a partir de residuos, básicamente o principalmente residuos tóxicos no utilizables bajo otras circunstancias, o residuos que ya han pasado el ciclo que manda Europa, que es cuando tienes un residuo y no tienes que intentar reutilizarlo, luego reciclarlo y, como última opción, valorización, en este caso energética. Son los residuos que nosotros queremos trabajar. Es un proyecto que llevamos, insisto, 3 años y medio trabajando. Ya estamos en la parte final, con solicitudes, con permisos, con el estudio de impacto ambiental, con una maquinaria, si me pides la broma, tremendamente cara, porque lo que queremos es una valorización energética del residuo, una gasificación. A diferencia de los sistemas tradicionales, que queman el residuo o hacen una gasificación muy rápida, que genera mucha ceniza, mucho carbono, mucho CO2, nosotros hacemos una gasificación a ultra alta temperatura y más lenta, para tener reacciones químicas que generan menos ceniza, menos CO2. Es más cara la maquinaria, tenemos mucha cantidad de filtros pre y post procesado del residuo para eliminar filtros, catalizadores, para eliminar el filtrado, el CO2 y la ceniza a la atmósfera. De esa manera, y con un ejemplo real en Fuerteventura, nosotros, por ejemplo, queremos asumir residuos del tipo de purines, lodos de depuradora, suero lácteo, incluso sandach, que son problemas típicos de Fuerteventura, y con esos residuos generar gas sintético, y de ese gas sintético, tras una limpieza para eliminar el CO2 que contuviese, dejar un gas sintético muy limpio, y a partir de ahí, si se desea, un gas sintético adaptable a GLP, a metano, butano, con gases actuales, o hidrógeno, ya sea en formato gas o en formato líquido, por ejemplo, para usarlo en buques, o incluso una tercera fase en aviones.
Bien, pues, preguntas.
Yo, José Luis, buenos días otra vez. Aquí estamos hablando de algo que puede estar a la vuelta de la esquina, o estábamos hablando de algo como ir de aquí a Marte y volver. Yo sé, esto tiene, puede, si se desarrolla el proyecto este que tú planteas aquí, ¿puede tener inmediatez o es un proyecto a muy largo plazo, José Luis?
Por darte referencia, que creo que te va a responder plenamente, nosotros estamos lanzando no solo un proyecto en Fuerteventura, estamos lanzando un tipo de proyecto, Fuerteventura, Las Palmas y Tenerife, porque en documentación precisamente no queremos tener sustos. Y por darte una referencia, nuestra primera máquina ya se está fabricando en Croacia. La fecha de entrega de la maquinaria principal, que es el reactor, es en diciembre de este año, y la fecha de entrega de la maquinaria de preprocesado y postprocesado para eliminar el CO2 y los filtros es en marzo-abril del año que viene. La primera maquinaria nuestra, nosotros tenemos encargadas dos máquinas. O sea, es un proyecto de ejecución no rápida, inmediata. Por eso lanzamos además en tres ubicaciones a la vez, porque tenemos en una permisos más avanzados y en otras permisos un poquito más lentos.
¿Y hay implicación institucional o esto es una iniciativa privada que se va al margen de cabildos, de ayuntamientos o de consorcios? No sé cómo va nosotros, a funcionar la cuestión, ¿no?
Nosotros somos una iniciativa 100% privada. Cuando se lanzó la empresa, la idea empresarial hace demasiado tiempo, se planteó una iniciativa 100% privada para sobrevivir desde el principio sin subvenciones, sin ayudas y con la mínima necesidad institucional de permisos o de ayuda política, por decirlo de alguna manera. Queríamos centrarnos, yo llevo muchísimos años en Fuerteventura, muchísimos años proyectando, queríamos centrarnos de alguna manera en los técnicos de cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias, Madrid y Bruselas. Hemos tenido múltiples reuniones con muchos de los técnicos para saber qué problemática había, cómo resolverla, por dónde avanzar. Y después de ese trabajo soterrado muy oscuro es cuando nos hemos lanzado un poco más a nivel político, a nivel público, para lanzar nuestro proyecto más a fondo. Eso no quita que, por supuesto, independientemente de que nuestro proyecto sea iniciativa privada y queremos trabajar con subvenciones simplemente para abaratar el coste del hidrógeno o del gas sintético finalmente obtenido, nosotros en nuestro proyecto queremos tener subvenciones y ayuda institucional, evidentemente, pero simplemente, insisto, por un baremo de, en lugar de tener que fabricar hidrógeno a 5 o 6 euros el kilo, nuestro objetivo es fabricar hidrógeno a 2 o 3 euros el kilo. Por dar un ejemplo real de una tecnología que está muy en boga ahora, el vector hidrógeno para la energía.
Bien, José Yuarma.
Sí, señor Camino, efectivamente, a mí me da la impresión, lo acaba de decirlo usted, desgraciadamente demasiado tiempo, ¿no? Este tipo de tecnología existe ya hace un tiempo, no existe, se está intentando implementar en muchos sitios desde hace un tiempo, pero da la impresión, no digo que venga en el momento justo, pero tal cual está el mundo y las variables sociopolíticas a nivel, sobre todo en esta zona del mundo también, la energía es parte fundamental de lo que va a ocurrir, la falta de energía que está llegando con los problemas con Ucrania, Rusia, etc., ¿no? Los fletes están cada vez más caros. Este tipo de iniciativas de economía un poco circular también, economía un poco verde, ¿no? Porque usted está planteando aquí una cosa que, en fin, básicamente es ecologismo puro y duro, es aprovechar los residuos para crear energía. Hay mucho lobby que podría enfrentarse con ustedes en este sentido, me refiero a las grandes energéticas, en fin, yo últimamente veo también lobbies relacionados con el mundo medioambientalista, ¿no? Que el tema de los molinos y las placas, desde mi punto de vista son los pájaros contra las escopetas, ¿no? Hay problemáticas asociadas, no solamente a lobby energético, sino a más problemáticas alrededor de esto.
Sí, existe una gran cantidad de lobbies de presión, una gran cantidad de posibilidades de competencia que podría ser peligrosa. Es uno de los motivos por lo que cuando presentamos este proyecto decidimos lanzarlo primeramente en Fuerteventura, región ultraperiférica, para que nuestra iniciativa no se viese, ensuciada por competencia que quisiera que no saliese más adelante. Por ejemplo, el primer lugar en el que planteamos realizar este proyecto fue en Valencia y se descartó porque cuando empezamos a plantearlo allí, empresas grandes del sector que querían usar los residuos para otras cosas no querían que saliese más adelante y enseguida empezaron a entorpecer nuestros pasos, por decirlo de una manera muy suave. Por eso queremos lanzarlo en las Islas Canarias, que era una manera de decir, por un lado, nuestro proyecto está en región periférica con residuos que se tienen que trasladar fuera de las islas, que son tóxicos y peligrosos, que aquí no se pueden procesar, y con nuestra maquinaria, que es mucho más cara que otras, sí se pueden procesar. Ya hemos eliminado un problema de región periférica. Con respecto a la competencia y a los grandes lobbies de presión, hemos trabajado con tres frentes, bueno, con varios frentes. Primer frente, no queremos ser competencia de nadie. Nosotros, por ejemplo, no queremos vender ni comercializar gas sintético. No me interesa. Yo quiero coger, fabricar gas sintético y vendérselo a las grandes gasistas eléctricas de Canarias. No quiero ser competencia de ellos ni que vea como competencia. Yo quiero que en lugar de comprar o de extraer gas a través de carburo, de petróleo en otros lugares del mundo, cojan el gas que yo les doy. Así me he eliminado parte de la competencia. Quien dice el gas dice los residuos. Que también hay empresas que quieren residuos como los plásticos o tipos de residuos concretos. Lo que vamos a trabajar con los residuos que nadie quiere, porque en Canarias se tienen que llevar a la península. Esos son dos de los frentes que hemos eliminado. No ser competencia nunca, si podemos. Bueno, si podemos no, lo estamos consiguiendo. Segundo, trabajar con residuos que se tienen que procesar fuera de Fuerteventura. Y tercero, hemos establecido líneas de colaboración con las empresas grandes a nivel de Canarias para que después, cuando queramos salir fuera, vean que no pisamos los pies a nadie. Por ejemplo, sin decir nombres, una empresa que procese vidrio. Y después les comentaré que nuestra idea no solamente es fabricar gas sintético, sino hacer economía circular de verdad. Y después les daré un par de ejemplos reales de una nave completa de investigación que vamos a desarrollar en el paquete tecnológico. Una empresa, por ejemplo, que procese vidrio. Esa empresa, si yo le digo que yo quiero fabricar vidrio en Fuerteventura, esa empresa va a decir, eres mi competencia, pues no quiero trabajar contigo, no quiero... Yo lo que pretendo es, con esas empresas grandes existentes en Canarias, decirles, no, móntate conmigo, yo te monto la maquinaria con el sistema de nuestra tecnología y tú eres el comercializador, el que compra, vende, y así no es competencia ninguna. Te dejo la tecnología creada. No quiero aburrirles porque surgirá más el tema de economía circular, que es nuestro objetivo final. El gas es simplemente el primer objetivo.
Sí, en la misma línea. ¿Es el gas, en este sentido, el parte de... Sí, el otro día nos lo comentaba también aquí el presidente Lloret, el problema de las renovables es la parte del mix energético, ¿no? Cuando le falta, cuando no llegan las renovables y hay que apuntalar de alguna u otra forma, ya sea con el fuel, como hacemos ahora, o podría ser un sustituto de este mix energético esta propuesta que usted hace.
Por supuesto, a medio plazo.
¿Habría infraestructura en Fuerteventura como para canalizar este tipo de energías? Y en fin, la verdad es que soy profano. ¿Cómo sería una instalación que generara la energía? Explíquenos un poco.
Bien, estás hablándome ya de palabras mayores, que es el mix energético a nivel de Fuerteventura. Eso es un salto de años con respecto a lo que nosotros queremos hacer ahora. Nosotros ahora, nuestra producción no es tremendamente elevada porque nosotros somos realistas a cómo se trabajan las Islas Canarias y queremos ir de una manera escalonada. Una maquinaria ahora, nuestra maquinaria inicial procesa por un lado 10 toneladas de residuos diarios para investigación pura y dura, que luego hablaremos de la economía circular en nuestra línea de investigación, y luego tenemos otra máquina de 25 toneladas diarias de procesamiento. Eso no es una gran cantidad de hidrógeno diario. Nosotros vamos a procesar o vamos a obtener unos 1.000, 1.200 kilos de hidrógeno diario en función del residuo. Evidentemente esto es escalable. Bien, con esto, ¿qué quiero decirte? Que podríamos con el paso del tiempo ayudar al mix energético. Sí, con el paso del tiempo, no a corto o medio plazo incluso, si hablamos de medio plazo, 5 años. A un poquito más largo plazo, pues probablemente. Con respecto a si es la solución al mix energético, sí, un sí rotundo. ¿Que se puede hacer con ayuda de grandes tecnologías? Sí. Evidentemente lo que se está hablando ahora es de electrólisis para obtener hidrógeno a partir de fotovoltaica o eólica, ya sea destinado completamente a ello o mediante excedentes de energía de eólico fotovoltaico y almacenamiento de hidrógeno. Una cuestión importante del tema del almacenamiento de hidrógeno es que se está avanzando mucho en almacenar hidrógeno, no solamente en forma de gas, que es complicado, hay que almacenarla a mucha presión y en forma líquida y a mucha temperatura, a baja temperatura. Hay otras opciones, que es almacenar el hidrógeno combinado con otro formato de gas o incluso con sistemas líquidos. De esa manera, con hidrógeno almacenado, tienes el fuel necesario para después tener motores grandes de gas o directamente de ese fuel generar motores de electricidad. Sin ir más lejos, uno de nuestros proyectos es, al lado de nuestra maquinaria de procesado de gas, un motor de megavatios para generar electricidad 24 horas diarias constantemente.
Bien, cuando hablamos de cuando estamos hablando de este tipo de experiencias que ya son, como te lo planteaba, si era una experiencia más a largo plazo o sencillamente si esto es una realidad, y hay que decir que técnicamente, tecnológicamente ya son realidades, ¿no? O sea, la producción de diversos productos para suplir a los hidrocarburos, ya esto es una realidad, y una realidad antigua, digamos, novedosa, pero antigua. Pero habla en este caso nuestro invitado hoy, José Luis Camino, ingeniero, habla de que, bueno, ustedes son una empresa privada, que no renuncian a la subvención, ni renuncian tampoco a la ayuda. Claro, aquí me surgen a mí varias interrogantes. Por un lado, estamos en un momento en el que Europa ha sacado los fondos de New Generation, que van en tres vertientes distintas: lo verde, va también en lo digital, ¿no?, y va también en lo ecológico, ¿no? En la empleabilidad, más que lo ecológico, pues lo ecológico está en lo verde. Está en la parte verde ecológica, está la parte de digitalización y está la parte de empleabilidad, ¿no?, de las personas. Claro, ahí hay una gran cantidad de dinero, de fondos europeos, que me parece fantástico, ¿no? Lo importante es tener proyectos. El problema que está atravesando España ahora mismo es que no tiene capacidad la administración, y así se decía en Fitur, lo decía el mayor foro de empresarial, que Certur lo decía. O sea, el problema al que se enfrenta España es que su administración no va a ser capaz de desarrollar estos fondos de New Generation, y el tiempo transcurrido este año pues va dando la razón. No hay proyectos para tanto dinero en Europa, a pesar de que ahora está la guerra de Ucrania, que ha incrementado aún más esa necesidad de dotarnos de energía alternativas al gas de Rusia o al petróleo, que como lo estamos viviendo con los precios que se van disparando, ¿no? En este caso, bueno, fondos hay, pero después hay una segunda parte. O sea, una empresa puede crear, como en su caso, estoy viendo que en el dossier que nos aporta, maquinaria para procesar, para llevar a cabo, en una fórmula que ustedes plantean, hay diversas fórmulas para plantear energía. Y en esta segunda parte de la pregunta es, la responsabilidad del tratamiento de los servicios es de la administración. Pero además, hasta tal punto que nosotros, los humanos de pie, los ciudadanos, pagamos porque la basura sea tratada, porque los residuos sean tratados, hacemos el trabajo que otros cobran, que es clasificar en casa lo que deben clasificarse en las plantas, y lo que Ecoembe y demás ponen publicidad para que hagamos, pero que ellos cobran por esa clasificación. O sea, realmente somos los negros de la película, ¿no? Pagamos, clasificamos, o sea, hacemos parte del trabajo, y, o sea, por tanto, aquí hay una parte de obligación en la administración, que Europa lo ha cogido como suya, y hay otra parte que es fondo suficiente como para hacer. O sea, es una empresa privada, repito, pero que, bueno, que sabe que hay un nicho de mercado importante, ¿no? O sea, por tanto, esto, vuelvo a las palabras de Tero, tendría que ser efectivo para ayer mejor que para pasado mañana, ¿no?
Planteas una enorme cantidad de preguntas y de cuestiones, Santiago.
Sí, pero una básica. Tenemos un residuo, sí es verdad que en este caso usted estaba comentando antes de residuos que nadie trata, y es verdad, los purines entre los cerdos, que es un problema gordo, uh-huh, para la ecología, para nuestro planeta, es algo que todo el mundo habla de residuo común, ¿no? Pero sí, o industrial, pero nadie habla de temas como los purines, como son los lodos de las plantas depuradoras, que, bueno, que ahí están esos problemas, ¿no?
Bien, yéndome...
No hay fórmula, al menos de momento, para sacarlos de Fuerteventura, por ejemplo, los purines, los lodos, ¿no?
Ceuta y Melilla saca en barcaza hacia Málaga todos los días los lodos de las plantas
depuradoras. Mucha menos producción que aquí.
Con menos producción, lógicamente, sí.
Aquí solamente con los hoteles hay...
Pero vamos, que van chorreando todavía humedad.
Aquí estamos hablando de 8 o 10 mil toneladas al año de residuos, que es una... De residuos, no, de lodos, por ejemplo, de depuradora, que es una enorme cantidad como para estar llevando a la península.
Pero resumiendo todo eso, los contactos, ¿y cómo ha sido recibido esto por parte de la administración?
Bien, excelentemente. Tengo que decirlo de esta manera. A nivel político, excelentemente. A nivel técnico, con las... digamos, con la tranquilidad y la experiencia de es muy fácil decir, venga, esta máquina sirve. No, no, nos han dicho todo. Vamos a ver si de verdad tu máquina es adecuada para la normativa, para el impacto ambiental. O sea, no lo he recibido ni con la alegría de decir, venga, venga, monta lo que esto facilita, vamos a hacer todos los parabienes. Nos han dicho, ojo, revísalo bien, me ha gustado eso. Con pie firme, a nivel político excelente. Y después, con ayuda, no puedo negar que la ayuda hasta ahora ha sido plena. Con pegas, evidentemente, como todo tipo de gran proyecto, con pegas. A nivel de subvenciones de Bruselas y de normativa y de burocracia enorme, es cierto, la burocracia es inmensa. Nosotros, por darte un ejemplo, tenemos dos grupos de trabajo para las subvenciones, uno en Canarias y otro en Bruselas. Cuando salga de aquí tengo una videoconferencia en Bruselas de unas 2-3 horas con el grupo que trabaja allí para las subvenciones. Y eso fue una de las cosas por las que nosotros no trabajamos con subvenciones. Nosotros trabajamos todo sin subvenciones, que luego vienen, maravilloso, que luego no vienen por las trabas burocráticas, entre comillas, nos va a dar igual. Tendremos que vender el hidrógeno más caro y ya está, no tenemos otra. Lo que no queremos es esperar 5 o 6 años y perder el tren que está saliendo ahora. Aún así, hay iniciativas europeas que son no tan conocidas. Cuando, por ejemplo, te encuentras con reparos de administraciones o retrasos administrativos por una simple sobrecarga de trabajo en administración, que nosotros queremos sortearla legalmente sin ningún problema, hay caminos y vías para poder acelerar. Por ejemplo, con una declaración de interés general o de interés insular o regional de nuestro proyecto que ya está caminando, con eso se eliminan muchas trabas burocráticas. No significa que se aprueben por la cara, sino simplemente que se mira, que pasa al principio un montón para corregirse, considera de interés insular o regional. Eso es una de las cosas que estamos consiguiendo. Luego, por ejemplo, hay maneras cuando hay trabas de nuevas tecnologías, como nos ocurre a nosotros, cuando tú vas a un técnico y le hablas de hidrógeno, dices que nunca hemos hecho una legislación de un proyecto de hidrógeno, no sabemos ni por dónde mirarlo. Tenemos que mirarnos las leyes, la normativa, la legislación, ver si cumple. Pues nosotros colaboramos con el Centro Nacional de Hidrógeno para que nos dé esa parte del proyecto estudiada, analizada, con toda la normativa europea y española, para juntarla aquí con el certificado del Centro Nacional de Hidrógeno de España, que cumple todos los requisitos. De esa manera, los técnicos del Gobierno de Canarias, los técnicos de Fuerteventura están más tranquilos porque dicen, una institución oficial nos certifica que cumple. Y así pasa igual con Bruselas. Son 3 años trabajando con todos los pros, todos los contras. Es largo. Si yo empezara ahora a intentar ver los problemas y subsanarlos, no los saco adelante. Nosotros llevamos ya tiempo trabajando todas las líneas de todos los problemas que nos puedan surgir. Y luego, el último comentabas, el tema de los residuos. Sí, el problema de los residuos en Canarias es inmenso. El normal del público, yo creo, no se da cuenta del problema tan grande que tenemos en Canarias con los residuos, y sobre todo para la Unión Europea, que prohíbe enterrarlos o quemarlos. Hay que, insisto lo de siempre, reutilizarlos, reciclarlos y, como última opción, valorizarlos. Nosotros queremos los residuos que estén en el último escalafón, y no solamente para obtener hidrógeno. Nosotros queremos hacer economía circular en Canarias. Antes les hablaba un poquitito, tú hablabas también de los fondos Next Generation con las 3 líneas, energía, digitalización, residuos, economía circular y verde. Y me gusta, yo siempre pongo un ejemplo muy concreto, en Fuerteventura de aplicación real, incluyendo la digitalización, que lo consideramos parte muy importante de nuestro proyecto. Y es que pongamos un ejemplo real de un hotel. Un hotel, por ejemplo, tiene basura ya clasificada, basura que no se puede reutilizar, orgánica o no orgánica, que no se puede reutilizar, y da a nuestra empresa 100 kilos de residuo y 30 kilos de vidrio roto, de platos, de vasos rotos o lo que sea. Un hotel. Ese hotel, una empresa, que nosotros no queremos ser competencia de nadie, de procesar, un gestor de residuos autorizado, recoge esos residuos, el hotel certifica digitalización, que ha entregado esos residuos, 30 kilos de vidrio, 100 kilos de residuo. El gestor autorizado certifica también que los ha recogido. Hay un GPS que detecta por dónde va, dónde recoge los residuos, lo lleva a una planta de gestor de residuos. Nosotros nos viene con una certificación también a nuestra planta, por un lado el residuo para gasificar y por otro lado el vidrio. En una línea nuestra de investigación, nosotros queremos generar aquí maquinaria para procesar vidrio, cartón, plástico y metales de bajo punto de fusión, ya sea cobre o aluminio, procesarlos aquí en Canarias, no necesariamente llevarlo a la península para procesarlo. Ese hotel que nos ha dado ese vidrio entra también certificado, digitalización, a nuestra empresa o a la subempresa que procesa el vidrio, y usando el gas de energía obtenido mediante fuentes renovables del propio hotel, se genera calor y energía. Hay una maquinaria que procesa vidrio, no a gran nivel, micro gran industria, ¿de acuerdo? Y procesa vidrio en Fuerteventura. Estamos creando industria en Fuerteventura, ese hotel recoge el vidrio y es economía circular de verdad. Sus residuos han hecho calor y energía, que lo puede ir al hotel o a esta maquinaria para el vidrio del hotel en Fuerteventura, kilómetro cero, de nuevo hacer vidrio para usarlo. Economía circular. Quien dice vidrio, dice papel, dice cartón, aluminio, bronce, cobre y muchas más cosas con las que no quiero aburrir.
Bien, pues en todo ese proceso, José Luis, hay que hablar de contaminación, de peligros de contaminación, de determinados productos, de determinados residuos, que unos serán más nocivos que otros o no serán nocivos, ¿no?
¿Contaminación tenemos ahora?
Sí, no, ya sé que tenemos contaminación, pero como estamos hablando de un proyecto que va a combatir pues ese tipo de cosas, contaminación ahora a montones. Y yo soy consciente de que no podemos seguir tirando basura, enterrando basura.
Generando purines que contaminan.
No, también los purines, eso es más peligroso todavía, ¿no? Pero
entiendo el sentido de la pregunta de Tero. A día de hoy, y también la respuesta de Santiago, a día de hoy hay residuos que contaminan a día de hoy y la idea es que dejen de contaminar tan fuertemente. Pero nuestra maquinaria, en el procesado de nuestra maquinaria, queremos que no se genere ningún residuo, vertido o contaminación en nuestra zona de procesado, nuestro sector de procesado. Por dar ejemplos reales, nosotros, por ejemplo, cuando queremos trabajar el lodo de depuradora, eso es una contaminación, olor, tiene un olor muy fuerte, genera contaminación. Nosotros la procesamos de manera totalmente cerrada. Tanto es así que en Suiza nuestra maquinaria está aprobada para trabajar en zona residencial. No ya en zona industrial, en zona residencial. Trabaja en ruidos a menos 60 dB, no emite nada porque el lodo llega en depósitos cerrados, en depósitos cerrados se procesa, en depósitos cerrados entra una otra maquinaria y no emite nada. De hecho, tanto es así que si emitiese olor, yo estoy perdiendo dinero, porque si emite olor es gas que no puedo procesar y no puedo transformar en gas sintético. Por dar un ejemplo con el olor. Si hubiese, por ejemplo, pérdidas, nosotros tenemos, si no recuerdo mal, la última contabilidad eran 30 y pico sensores de diferentes tipos de gas, de emisiones, de calor, de temperatura, rodeando la máquina para evitar cualquier pérdida. En el caso de que existe pérdida, tenemos, por diferencias de presión y por absorbedores de aire, para recoger residuos ya sea olorosos o ya sea vertidos líquidos o de gas. A la atmósfera no puede salir nada, literalmente no puede salir nada. Con eso creo que responde a la pregunta que tú decías, que era si durante nuestro procesado va a emitir algo. Incluso tengo una pregunta que también me han hecho en ocasiones en foros un poco más tecnológicos intensos, y es que nosotros procesamos un gas sintético y me preguntan, ¿vale? Hace un gas sintético. De ese gas sintético extraes el hidrógeno. Queda un gas sintético al final también. ¿Ese gas sintético qué hago con él? Pues con ese gas sintético que se me queda después de extraer el hidrógeno, lo descarbonizo, le quito CO2 y ese gas sintético lo utilizo para generar electricidad para mi propia maquinaria o para las líneas de investigación que yo desarrollo en mi máquina, ya sea para generar vidrio, bronce, cobre, papel o lo que sea. Creo que he respondido más o menos a la pregunta.
Sí, pero y saben que, bueno, las sensibilidades están, ya lo estamos viendo, ¿no? Con lo que hablaba antes José, yo Santiago, no sé quién mencionaba, ¿no? El tema de los aerogeneradores, que me molesta, que rompe el paisaje, que me hace ruido. Yo, el tema de almacenamiento, de residuos, de eso puede generar, ¿no? Sensibilidades que, bueno, que de ello tienden a, sin mucho rigor muchas veces, a posicionarse en contra de este tipo de industrias, de actividades, ¿no?
Sí. ¿Recuerdas que al principio comentaba que nosotros no queremos pisar, como dicen en Alemania, la manguera de nadie, para que nadie deje de trabajar? Entonces nosotros no procesamos, o sea, nosotros no preprocesamos los residuos en nuestras instalaciones. A nosotros nos llega el residuo preprocesado. Por ejemplo, hay gestores autorizados de residuos que ellos recogen los lodos o recogen los plásticos no reciclables o recogen esos residuos de los purines. Esas empresas que ya actualmente están ya autorizadas, actualmente tienen sus depósitos legalizados, ya trabajan esos residuos y tienen todos los permisos. A mí me llega un depósito cerrado de ahí. Por ejemplo, la máquina procesa 10 toneladas al día, un solo camión cerrado, que no emite ni vierte nada, a un depósito cerrado y procesa solo 10 toneladas al día o 25 toneladas al día. Yo no acumulo ni preproceso nada. Eso está en los propios centros que ya existen en Canarias. Nosotros no somos de competencia ni generamos más acumulación, más residuos. Tenemos, de hecho, los depósitos nuestros son muy, muy, muy reducidos. No ya solamente de los residuos que tenemos, estocamos el residuo de procesado de un día, sino del gas que tenemos. También es el gas de un día únicamente. Cada día se seca, se lleva el gas al distribuidor, al comercializador. Creo que ahí sí respondo más o menos a tu pregunta.
Sí, sí. Sí, José.
Sí, estoy viendo, señor Camino, que parte del proyecto se basa también en la implementación y el desarrollo de un centro de investigación en el Parque Tecnológico. Yo sí soy de los que piensan que este tipo de proyectos de alta tecnología generan mucha economía circular, efectivamente. En este planteamiento, esto es para la gente joven de Fuerteventura. Hay mucha gente joven que quiere vivir aparte de lo que es el mercado laboral relacionado con el sector del turismo. Hay mucho ingeniero formado, me consta, y muchas carreras técnicas, y muchas personas que están esperando este tipo de oportunidades para tratar de desarrollar una labor profesional que tenga que ver con lo que se han formado, ¿no? ¿Tienen ustedes inquietudes en este sentido, formación, que las personas pues bueno puedan ir a sus infraestructuras y formarse en todo este aspecto, ¿no?, de tecnología medioambientalista y a la vez desarrollando proyectos vinculados a las energías renovables, al sector de, en fin, lo que nos está comentando?
Sí. Bien, otra vez vuelvo un poquito al inicio. Si recuerdas, yo al principio les comentaba que nosotros teníamos dos ubicaciones o dos plantas, una planta para 10 toneladas en el parque tecnológico junto a la nave totalmente de investigación, y otra planta de 25 toneladas para desarrollo industrial. O sea, la planta de 10 toneladas en el parque tecnológico es totalmente para investigación y desarrollo, y la planta de 25 toneladas es ya para crecimiento de procesado de residuos, más industrial. En esa planta de 10 toneladas, nosotros en el parque tecnológico queremos desarrollar una serie de líneas de investigación con universidades, con centros de investigación, con ingenieros, como tú dices, con inquietudes aquí en Fuerteventura o en Canarias, no necesariamente vinculados a través de universidades o de grandes empresas, por ejemplo, para hacer cualquier línea de investigación que esté relacionada con nosotros. En los planos que ustedes tienen delante, por ejemplo, verán que hay dos naves. Una nave es la planta con los laboratorios, la investigación, con electrólisis de hidrógeno, baterías, etcétera, y los laboratorios, con la máquina de 10 toneladas de procesamiento. Y hay al lado una segunda nave entera, que entre comillas está vacía, que es para cualquier línea de investigación nueva que queramos hacer. Mañana, sin ir más lejos, viene alguien y me dice: oiga, yo quiero hacer una línea de investigación para procesar el aceite de motor de Fuerteventura que no se puede utilizar para nada. Pues aquí le dejamos un hueco para que usted lo procese. Colaborando con la Universidad de Las Palmas, le buscamos colaboración nosotros sin problema. Sin ir más lejos, tenemos ya colaboraciones con Dortmund, Universidad de Las Palmas planteada, con la Universidad de Tenerife planteada, no debo decir nombres, con grandes empresas de Canarias planteadas colaboraciones de investigación aquí, con líneas diferentes al completo. ¿Qué usamos nosotros? Nuestra máquina trabaja, gasifica a ultra alta temperatura. Trabajamos a 1200, 1400 grados de temperatura. ¿Eso qué significa? Que tenemos mucho calor residual que mandamos a la zona de investigación o de maquinaria. También tenemos gas sintético que sirve para sacar electricidad o más calor. Una de las líneas, por ejemplo, que queremos a través de una empresa de Canarias o de Ecoembes es con el vidrio. A día de hoy, el vidrio, para que sea rentable, hay que procesarlo en gran cantidad y gran volumen, además que tiene productos un poquito tóxicos. Otro que queremos hacer es pequeña industria que, usando nuestro calor residual, con lo que ya abaratas el coste energético, y nuestro gas, con lo que vuelves a abaratar el coste energético, podrás seguir una microindustria con personas con inquietudes de aquí, que desarrollen la maquinaria a utilizar, el sector de investigación para aquí y el sector de industria de aquí, porque ya después cogeremos a empresarios de Fuerteventura que tengan la inquietud de montar una pequeña industria de vidrio, colaborando con las grandes empresas de vidrio de Canarias. Solo hay una. Por ejemplo, Otra línea que está muy, muy avanzada es con el aceite de fritura. El aceite de fritura ahora tiene un cierto uso, pero energéticamente no es muy interesante. Todo aceite de fritura tú lo puedes procesar y sacar biodiesel y glicerina. El biodiesel, tenemos todo claro cómo es el uso del biodiesel, que es como sustitución a un diésel con mucha menos... Tiene emisión de CO2 y azufre, pero mucha menos. Y luego con glicerina. La glicerina se usa como base para el jabón. El jabón aquí para los hoteles se trae de fuera de Canarias. Pues nosotros, nuestras líneas es fabricar jabón aquí a nivel industrial con plástico reciclado de aquí a nivel industrial, otra vez para la línea hotelera. Un hotel me da a mí su aceite de fritura. En nuestra línea, usando nuestro calor, nuestra energía, se procesa el aceite de fritura, que energéticamente requiere un coste porque hay que calentarlo, hay que procesarlo, y luego sacamos biodiesel por un lado y glicerina por otro. Con esa glicerina, en un postprocesado, que es otra línea de investigación nuestra, sacamos jabón líquido con envases de plástico reutilizado aquí en Fuerteventura, otra línea industrial aquí en Fuerteventura, economía circular. No es futuro, parafraseando a Teros Brito antes, no es una idea de muchos años, eso existe. Lo que pasa es que no es económicamente rentable en este momento para procesarlo en Fuerteventura. Nosotros lo que queremos es que sea económicamente rentable a nivel de energía y a nivel industrial, a nivel de maquinaria.
Bien, si retrocedemos un poquito y vemos la realidad actual de, no de atrás, sino la realidad actual de los residuos en la isla de Fuerteventura, nos encontramos con un vertedero en Zurita. Un vertedero por enterramiento, o sea, cuando hablan de celdas, pero la celda es un agujero donde va metiendo, le echas tierra, metes tierra, y ya se llama de 35 años que tuvo acceso a un informe de un técnico del Cabildo en el que advertía la peligrosidad, ya ha pasado varias veces, la peligrosidad de una explosión en esa zona que pusiera en peligro vidas humanas, ¿no? En este caso, el residuo enterrado genera gases por descomposición, y bueno, pues se han ido introduciendo una serie de tubos que van liberándose gas que podía aprovecharse perfectamente. Bueno, ahora se hablaba de la creación de una nueva celda, o sea, un nuevo agujero en el barranco para meter más basura y enterrar, pero sin embargo se ha apostado por parte del gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo, en traer una planta clasificadora, una planta 100% que clasifique los residuos. Claro, de manera que el camión llegue, descargue a una planta, a una máquina, y esa máquina separe papel, plástico, separe todo. O sea, realmente no haría falta el que nosotros clasificáramos en casa y tuviéramos 5 cubos como vamos a tener, sino que realmente, bueno, pues tiras todo en una bolsa y esa bolsa llega, se abre. Hombre, tampoco es un tema que sea novedoso el tratamiento de eso, que cada día es un problema mayor para la isla de Fuerteventura, porque ya en el norte de España, en Bilbao, existen plantas, y en este caso, pues respondiendo a Teo, yo he tenido oportunidad de verlo ya en varias ocasiones, en varios sitios de España, existen plantas donde existía un vertedero como el de Fuerteventura, que se ha convertido en un complejo. En este caso, para el tratamiento de residuos, el camión llega discretamente, vuelca por un lado, es todo una zona de ocio merendero, debajo está toda esa historia. El camión llega y vuelca toda la basura tal como llega, sin clasificar, la vuelca, entra en una gran bóveda, que ahí todos los por imanes se retiran los metales, los más pesados, los menos pesados, los plásticos van por un lado, se quema, se produce, y entonces o bien origina gas o bien se introduce como electricidad en la red, y eso cotiza. Y eso cotiza, ¿no? Cada día, pues, se mira el responsable de la planta, pues se mira de ese tratamiento, mira dónde mete o en el gas o lo mete en electricidad, pero cada día mira la cotización. Por tanto, estamos hablando de cosas que ya están resueltas hace... En el norte de España y en el Mediterráneo estamos hablando de cosas que están resueltas. El hidrógeno verde se produce hace más de 15, 20 años en la zona del Levante. Hay plantas ya españolas, de técnicos españoles, que están produciéndose. Muchas de esas experiencias han venido a la isla de Fuerteventura y se han desestimado por parte de los políticos de la isla de Fuerteventura. Por eso me interesa antes preguntarle. Y lo cierto es que estamos años luz de lo que ya se hace en otros sitios. Por tanto, no contamina porque no huele. Están descargando la basura pues a 300 metros de ti y tú no hueles, se está procesando y se está quemando, cuando es por quema, en hornos como en Bilbao, y bueno, pues en este caso con una capacidad para absorber toda la cornisa norte de España, y todavía queda capacidad para quemar y se produce electricidad, por tanto las plantas eléctricas tienden a desaparecer porque se produce a través de la eliminación de residuos que nos ocasiona un problema. Y a mí lo verdadero llamativo, bueno, no me es tan llamativo el que gente de Fuerteventura tenga capacidad, como en el caso del amigo Camino, para desarrollar proyectos de este tipo y preocuparse por este tipo de cosas. Lo que me preocupa es que haya gente en las instituciones, muchísima más gente que técnicos preparados, y en este caso, bueno, pues no sean capaces de dar solución a un problema que se agranda aún más en una isla, en este caso Fuerteventura, ¿no? Pero así está en toda la... Todavía están decidiendo, aprovechamos gas, nos vamos al hidrógeno, no, mira que no, que ponemos aerogeneradores, pero ahí sigue la planta en el charco, contaminando y enfermando, y ahí siguen los residuos en Zurita, pues creando una bomba de relojería, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo crees, Camino, que esto realmente pueda ser una realidad en la isla de Fuerteventura?
Vale. Primero, antes que nada, quiero romper una lanza a favor de los técnicos y de los políticos de Fuerteventura, y es que el procesado como se hacía de residuos en la península hasta hace algunos años no era válido en Canarias. La pirólisis en Canarias simplemente no se puede realizar. Entonces, esas plantas que se hicieron en península en Canarias no se podían hacer por la normativa que había en su día en Canarias. Eso creó un desfase. Entonces ya no pueden existir plantas que quemen residuos en Canarias en general. Entonces ese desfase pues lo arrastramos ahora, como pasó con la energía eólica, la fotovoltaica. Nuestro territorio está en algunos aspectos excesivamente protegido. O sea, rompo la lanza a favor de políticos y técnicos que sé que estaban amarrados, porque yo viví eso también. Yo lo vi en leyes y en península decía, aquí sí se puede, aquí no. Es verdad, aquí en Canarias no se puede porque estamos en un territorio más protegido. O sea, sí es cierto que ha habido una evolución. Esa maquinaria que está en la península aquí no se puede implementar por pirólisis, no se puede, es muy complicado en Canarias y con la tecnología actual. Nosotros hemos, como te decía, llevamos trabajando muchos años y hemos dado el salto más allá. Una máquina de pirólisis es infinitamente barata con respecto a nuestra maquinaria. Yo me estoy gastando en la máquina más barata nuestra 8 millones y medio de euros. Una máquina de pirólisis equivalente o de plasma equivalente cuesta 1,5 millones de euros y procesa al día una cantidad de residuos enorme. Pero eso no se puede aplicar en Canarias, ni antiguamente y menos ahora. Te recuerdo lo que he dicho ya, esta es la tercera ocasión que lo comento, que es importante.
Pero porque la legislación lo impide.
Lo impedía antes.
Y lo impide ahora.
Por motivos diferentes a que lo impide ahora. La pirólisis, por ejemplo. Nosotros, por eso tenemos una maquinaria muy compleja que gasifica al máximo y genera muy poquito residuo. Gasifica de una manera o de otra, siempre tienes un porcentaje de CO2 y de azufre incluso. Nosotros eliminamos CO2, eliminamos fósforo, eliminamos azufre con muchos catalizadores. Eso va incrementando el coste del procesado. Ya se puede, pero no es tan reciente esa tecnología. Nosotros tenemos, parece que el total hay unas 15 patentes que son innovadoras en nuestra maquinaria, que se están usando en diferentes sectores en toda Europa y somos pioneros a nivel mundial. Esto no es una maquinaria que a día de hoy se vea en otro sitio y que esté funcionando. Va a ser pionera en Canarias, región ultraperiférica. Realidad, ya está. Te digo, están fabricándonos la primera máquina, a entrega a final de año el reactor, que es la parte importante, el primer trimestre, el segundo, el año que viene, el resto de la maquinaria, aquí, cumpliendo las normativas para Canarias adecuadamente. Con respecto a la pregunta de si se podrán, o si hay iniciativa, o si los políticos quieren, o los técnicos quieren, sí quieren. La legislación es muy estricta, en el tema de los residuos y la ruta que tienen que hacer. Como decía antes, tiene que coger, reutilizarse, clasificarse, reciclarse y, por último, valorizarse. Tú tienes un residuo, estás hablando de que en Zurita van a colocar una planta de clasificación. Eso no significa que después de clasificarse yo pueda usar el residuo alegremente. Entra el residuo a Zurita, el residuo se clasifica en Zurita, elimina, quitan. Van a un lado metales, van a otro lado residuos orgánicos, van a otro lado residuos de plástico, papel, cartón, etcétera. En la masa que queda tras esa clasificación, no es inmediato o fácil coger y transformarla en hidrógeno. Debería, por norma europea, haber una segunda fase que es, por ejemplo, el residuo orgánico, intentar usarlo en compost. El plástico, intentar reutilizarlo en reciclar plástico. No llega fácilmente ese residuo a decir, valorízamelo ya, conviértemelo en energía. Europa no permite que lo que tú clasifiques arriba ya lo dejes enterrado o lo mandes a alguien. Europa te va a decir, vale, el plástico que está en Zurita, llévalo a la península, porque no se procesa en Canarias. El papel que está en Zurita, llévalo a la península también, porque Canarias no se procesa. El residuo orgánico que se clasifica en Zurita, ¿qué dice? ¿Se entierra? No. Europa va a decir, hazme compost. Y lo que queda después de hacer compost, que son residuos con trocitos de plástico, trocitos de madera, etcétera, es el que puedes tú gasificar. Lo que está haciendo Cabildo en Fuerteventura ahora mismo en Zurita, hasta donde yo sé, es una primera fase. Nosotros estamos en esa fase
la
para
fase
coger...
de clasificación.
En la fase de clasificación. Luego quedan más fases con lo que pide Europa, que es complicadísimo en Canarias. Es lo que yo quiero coger y decir, lo que ustedes no puedan... Después de clasificación no se pueda reutilizar, como dice Europa, o reciclar, es lo que yo uso para gasificar. Y lo que se ha clasificado que pueda reciclarse es lo que quiero coger yo, industria, para crear aquí industria alrededor de eso. Plástico, cartón, vidrio, madera y similares. Incluso el compost.
Sí. Tero, no sé si tienes algo.
Por preguntarle, bueno, estás hablando de que son pioneros o de que van a ser pioneros. Pero estas experiencias tienen ya... En otros países, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, donde sea, ¿no? ¿Hay experiencias similares ya de...?
Sí, sí. Hay experiencias similares, no tan desarrolladas como nuestra maquinaria, pero por darte ejemplos de lo más parecido a nuestro conjunto de maquinaria, es una que estuvo en Suiza funcionando durante 3 años consecutivos y otra que está funcionando en Croacia desde hace 1 año y pico aproximadamente. No tan desarrolladas como la nuestra. La de Suiza, por ejemplo, se descartó porque era muy ineficiente en cuanto a coste energético, el coste de generación de calor, el coste de maquinaria, la cantidad de hidrógeno que se obtenía finalmente no era la adecuada. La que está en Croacia, esa cumple todos los parámetros que a nosotros nos interesaba en cuanto a generación de hidrógeno. Hay experiencias similares en Estados Unidos, en Canadá, y en Alemania, similares, que sacan gas con mayor cantidad de hidrógeno, menor cantidad de hidrógeno, pero, por ejemplo, una gran ventaja de nuestra maquinaria con respecto a otras que son las más desarrolladas a nivel mundial, es que nosotros necesitamos un suministro constante y homogéneo de un tipo de residuo concreto. Nuestra máquina, en un día o 2 días puede modificar de un tipo de residuo a otro tipo de residuo. Otras maquinarias que son las más desarrolladas a nivel mundial, que hay experiencias que funcionan, tienen que trabajar, si por ejemplo, si tú la diseñas para trabajar los de depuradora, solo con los de depuradora. Neumáticos, solo neumáticos. Plásticos no reutilizables, solo con plástico. Nuestra maquinaria, el reactor, por ejemplo, acepta con cambios de 24 horas trabajar de neumáticos pasar a lodos o de lodos pasar a plásticos no reciclables, por ejemplo. Eso es un gran avance que nos retrotraemos al comienzo de por qué la montamos en Fuerteventura, es para poder procesar en una región ultraperiférica gran cantidad de residuos de los que no hay un volumen infinito. Aquí no hay tanto neumático, no hay tanto plástico no reciclable, no hay tanto residuo como para una planta grande que viva solamente de plásticos o viva solamente de neumáticos.
Sí, no sé yo.
Sí, a mí este proyecto, pues la verdad es que me está impactando lo que me estás comentando, pero no quiero darle ideas a nadie. Y entiendo que estos son proyectos de iniciativa empresarial pura y dura y es como deben ser, porque yo siempre he pensado que quien abre un poco este tipo de circunstancias, pues suelen ser personas con inquietudes y personas con ganas de... bueno, y con mucho esfuerzo, ¿no? Y mucho sacrificio. Las administraciones públicas son más dinosaurias. En esta forma van mucho más despacio, son elementos más pesados, ¿no? Pero ¿no le da la impresión al señor Camino de que este tipo de iniciativas deben estar acompañadas o a medio plazo, a largo plazo, las administraciones públicas deberían hacerse eco de este tipo de tecnologías para, en fin, vivimos en islas, efectivamente tenemos un problema de residuos y además tenemos un problema energético añadido. Solucionar de un plumazo ambas cosas, porque si esto es solamente financiación y tecnología, pues alguien tendrá que verlo, ¿no? Yo si fuera
No, financió tecnología y responsabilidad. O sea, los responsables de todo esto son las administraciones públicas. Porque además pagamos los ciudadanos porque ejerzan ese servicio.
Si uno fuera...
La recogida de basura la paga. Sí. Todo el tratamiento de los residuos lo paga. Y encima le haces parte del trabajo, clasificando en tu casa, para que una empresa como Ecoembe se beneficie. O sea, encima nos da consejo de cómo trabajar más en casa, con el dinero nuestro. O sea, que estamos hablando de que, claro, la administración tiene la obligación, porque en 2030... ya dejarán de circular determinados vehículos, porque en 2050 ya no pueden estar circulando en la carretera los vehículos que ahora funcionan. Claro, porque aquí estamos hablando de producción de energía. Ahora vamos a una parte importante, que es para qué sirve esa energía, ¿no? Porque claro, también me asombran los precios que estaba dando, 5 euros. Bueno, oye, que estamos hablando de que los precios del combustible ahora mismo están disparados. Y a pesar de estar con una subvención extra que se prorroga precisamente esta semana hasta septiembre, bueno, pues se la comen la gasolinera, ¿no? Y nos sigue subiendo el precio. Pero bueno, se trata de que venga a resolver ese agujero, que lo hablamos ahora. Pero sí, la administración tiene su responsabilidad. No es que ayude, sino que tiene su responsabilidad. O sea, los técnicos están diseñando fórmulas para resolver problemas existente, pues si no hay un problema, no se piensa. Pero ellos están hablando, y Camino hoy nos está explicando, una fórmula para resolver un problema cierto. Hay residuos en Fuerteventura altamente contaminantes, residuos altamente peligrosos, y sencillamente que además la normativa europea, Europa no solamente estamos para que nos dé dinero, Europa nos obliga a cumplir con eso que llevan todos los ministros puestos aquí, que es el circulito ese que nos han regalado. El de la última cumbre climática, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos hablando. Administración.
Esto es un problema global, Santiago.
Es un problema global, claro, pero que está ya marcadas las pautas. Hace 2030 hay un plazo, 2050 otro. O sea, tu coche, mi coche, los coches que vemos ahora mismo en la calle no podrán circular más. En 2050 no habrá ningún coche de eso en la calle, porque entre otras cosas no se fabricarán. Pasaremos a otros problemas, pero ese problema hay que resolverlo. Y en este caso lo que está planteando el ingeniero Camino es precisamente una fórmula diseñada por gente de aquí, de la isla de Fuerteventura, entre otros, bueno, para resolver, hacer frente a un problema. La administración, responsable. Ellos son los creativos, la administración es los responsables.
No, pero en este sentido yo me refería, es una pregunta directa al señor Camino. Si usted fuera candidato, por ejemplo, al gobierno de Canarias o al Cabildo, ¿vendería este tipo de proyectos a nivel institucional? Me refiero, ¿la administración pública podría asimilar este proyecto e implementarlo en toda la región y sacarnos de un problema? ¿O de dos? ¿O de tres? Porque además usted plantea crear industria. Que, en fin, me refiero a un problema, los residuos, dos problemas, la energía, tres problemas, crear industria y formar a nuestros jóvenes, en fin, cuatro problemas del bolichazo. No sé, mi voto lo tendría, desde luego.
Bueno, yo tengo que decir, y voy a decir nombres propios porque pues hay que decirlos, hay que reconocer a la gente, al César, lo que es del César. Yo recuerdo presentar este proyecto cuando presentamos primera vez con Blas Acosta en el Cabildo y él plantearlo para Zurita. Y ahí fue cuando empezamos a encontrar los primeros problemas de la administración y de la problemática para meter una iniciativa privada en un suelo público. Y el problema era inmenso, pero tuvimos toda la colaboración de Blas al completo, 100%, para intentarlo, para verlo, para buscar las vías. No se pudo. Directamente nosotros lo descartamos, implantarlo en suelo público, porque era, no voy a decir imposible, pero sí tremendamente complejo y con demasiados condicionantes. Era muy, muy problema, mucho problema. Da igual, no voy a explayarme aquí. Pero tuvimos la colaboración de Blas al 100%. Con Sergi Lloret, la misma colaboración. Cuando se intentó, se planteó y fue cuando decidimos dividir el proyecto en dos. Una parte, y con Rafael Nogales, por ejemplo, una parte del proyecto en el parque tecnológico, otra parte en un suelo industrial o un suelo de otro tipo fuera del parque tecnológico y fuera de Zurita. Evidentemente, nuestra idea a medio plazo es poder implantarnos con las administraciones públicas donde ellos quieran. Repito, de manera literal, donde ellos quieran. A mí me encantaría que en un en un medio plazo, cuando todos los técnicos, todos los ecologistas, todas las ententes, todos los grupos de presión vean que no somos competencia, que no contaminamos, que intentamos crear industria, que veamos que lo que queremos es ayudar a lo que nos hace en Fuerteventura y no pisamos los pies a nadie, hayan visto dónde estamos, digamos que no nos pongan pies en el camino para decir queremos montarnos, o si nos dejan, nos montamos en Zurita, para no tener que transportar ni siquiera fuera de Zurita los residuos que no quieran usar, reciclar o que no se puede hacer nada con ellos allí, y tengamos todo el apoyo en ese momento. Entendemos que si nosotros intentamos hacer eso ahora, con el desconocimiento que hay en nuestra tecnología, pues los problemas pueden crecer mucho, por cuestiones incluso hasta electorales, que pueden ser tan sui generis o tan fuera de la lógica. ¿Que se puede vender esto? Pues evidentemente sí. Toda la persona que le comentamos este proyecto dice que es increíble, que es lo que hace falta, que es lo que queremos, pero luego empezamos con los problemas de los grupos de presión o de los intereses, o que pueden ser incluso ocultos. ¿Que queremos hacerlo en su día con las administraciones? Es evidente. ¿Que tenemos nuestro proyecto y nuestra idea global para hacerlo en toda Canarias? También. ¿Que no queremos afectar a nadie? Por dar un ejemplo, si tenemos una empresa privada o semipública que gestione los residuos de alguna isla grande y esa empresa nos puede ver con poco competencia. Si yo me meto allí y dice, este me quiere quitar el puesto de trabajo a mis 200 empleados. Nosotros lo que queremos es que esa empresa vea cómo trabajamos aquí y vea que en Zurita no quitamos ni un empleado. Que nosotros quitamos es con lo que Zurita acaba de trabajar. Queremos hacer lo mismo, que ellos lo vean, para luego cuando nos vayamos a Tenerife y a Las Palmas, administración pública o colaboración con empresas privadas, nos den todos los parabienes. Es, como te decía, una lucha de 2-3 años que no es sencilla, y no solamente es a nivel tecnológico, es a nivel de los problemas que vas a encontrar. La administración pública que puede apoyar esto y que tiene incluso su responsabilidad, sí. También entiendo que vayan con pies de plomo, que digan no me voy a lanzar aquí porque luego viene alguien y dice que eso contamina, y nosotros queremos demostrarle con la digitalización, con los 30 y pico sensores conectados libre al aire, para que todo el mundo vea en todo momento lo que producimos de emisiones, que es cero, y poder decir, oiga, esto no contamina, no emite, no tenemos impacto visual, nosotros trabajamos en unas naves, que naves hay muchas en todos lados, no vertemos nada, no emitimos residuos, el gas que producimos está muy limpio de CO2. Antes decías, por ejemplo, que el hidrógeno que se producía en el norte de España es hidrógeno verde. No es hidrógeno verde.
No.
Es hidrógeno verde, es
no.
Hidrógeno gris o azul, que son diferentes tipos de hidrógeno.
No, en el norte de España no hablaba de hidrógeno, hablaba de gas.
De gas sintético.
O electricidad.
Puedo darte un ejemplo, el hidrógeno cuando se clasifica tiene tres nomenclaturas, hidrógeno verde, azul, o hidrógeno gris al final.
Según es el complejo que refería.
El complejo ambiental que tú contemplabas ahí. Exacto. Pero nosotros, por ejemplo,
¿electricidad o gas?
Ahí está. Pues nosotros, por ejemplo, producimos un hidrógeno que se considera hidrógeno verde, a pesar de que tenemos un pequeño margen de CO2 que no podemos eliminar, pero muy pequeñito porque estamos dentro del parámetro que define Europa, que ha redefinido tras el follón con Ucrania y con Rusia, ha redefinido el parámetro de lo que es hidrógeno verde. Antes el hidrógeno verde era solo el que cuando tú fabricabas el hidrógeno, entre comillas fabricabas el hidrógeno, se quedaba un resto y no podía tener nada de CO2. Como por ejemplo el hidrógeno que se genera con la electrólisis. Nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño porcentaje de CO2, es mucho menor del porcentaje que marca Europa, del 5%, si no recuerdo mal. Entonces sí se considera hidrógeno verde, porque tenemos muy poquita emisión y azufre cero. Entonces, en el hidrógeno de la electrólisis, por ejemplo, comparado con nosotros, o con el del, ya no lo comparo con la pirólisis que es quemar, genera mucho CO2. El hidrógeno que se genera de la electrólisis, que está muy en boga a día de hoy, es un hidrógeno que sin subvenciones no es viable, económicamente no es viable. Generar un kilo de hidrógeno, el coste de un kilo de hidrógeno generado en electrólisis, que para los que no conozcan esa tecnología, es a partir de energía solar o eólica, con agua y metiendo unas membranas, el agua se genera hidrógeno y luego ese hidrógeno para volver a transformarlo en electricidad, otra vez se tiene que meter corriente eléctrica para transformarlo en electricidad y tiene un coste. Toda esa transformación al final es que el 60-70% de la energía inicial de fotovoltaica o eólica, solo un 30% al final se genera en electricidad, pierdes un 70%. Con nuestro sistema, la eficiencia es mucho más elevada. El coste de un kilo de hidrógeno, que equivale aproximadamente a 10 litros de diésel, un kilo de hidrógeno, 10 litros de diésel. El coste en electrólisis, estamos hablando de 6, 7, 8 euros el kilo, en algunos casos hasta 10 euros el kilo, con lo que al final te está costando igual que el diésel en coste monetario. No estamos hablando de contaminación, evidentemente, coste monetario. Nosotros queremos obtenerlo, como te decía antes, partimos de 2, 3 euros el kilo de hidrógeno. Queremos llegar a 1,5 euros el kilo de hidrógeno. Estamos hablando, por hacer una equivalencia a día de hoy de precio, que estabas hablando antes de las guerras y del coste energético, que 10 litros de, entre comillas, gasolina en hidrógeno de nuestra maquinaria es 1,5 euros el coste. La diferencia es brutal. Y, como decía Josechu, eliminando y creando industria, eliminando residuos peligrosos que aquí no se pueden procesar en Canarias por la normativa medioambiental que existe. No sé si he llegado a responder tu pregunta, espero que sí, y Santiago, la evolución que tenemos es esa, con las administraciones públicas y su responsabilidad. Entiendo que a día de hoy no quieran lanzarse, pero sí le veo los mimbres la iniciativa de decir, no podemos estar al 100% ahora, pero queremos que estés ahí para poder después dar el paso junto contigo.
No, yo creo que el problema, perdona, Tero, si vas a hacer una pregunta, ¿no?
No, yo lo que planteaba un poco es el tema de las administraciones públicas, que sabes tú que eso es un campo minado, ¿no? Tendrás experiencia, pues mucho más que nosotros en eso, ¿no? Porque te dice, bueno, empresa privada, está usted, se va a ubicar en un terreno público con... Eso yo no sé cómo está ahora mismo la legislación en ese tema, pero yo sé que son campos minados esos, ¿no?
Claro, pero la administración son los políticos los que legislan y tienen que cambiar las leyes. Claro. Y eso me trae a colación un tema que ahora mismo estamos por definir. O sea, el gobierno de España quiere crear, en este caso, pues las regasificadoras en Canarias, ¿no? Y se habla de Taliarte, y se habla también del sur de Tenerife. En este caso, bueno, el gobierno de Canarias dice que no está de acuerdo con que se monten las regasificadoras. Sobre todo el Cabildo de Gran Canaria dice que no a las regasificadoras. Claro, ahí estamos con un problema de clarificar cuál es el modelo a seguir. No al gas, hay quien dice sí al hidrógeno. No a las plantas convencionales como la que tenemos en el charco, que contaminan y enferman, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Se dice que en el plan insular que salga, no sé si lo verán mis nietos, pues ya llevamos como 5 o 6 que no acaban, pero mucho dinero gastado. En este caso, lo que se va a trasladar hasta la zona de donde está ahora mismo el Zurita, ¿no? Claro, ahí no tendría la refrigeración que tiene ahora mismo aquí al lado del mar, que toman el agua del mar. Por tanto, habría que trasladar el agua hasta arriba, por tanto, bombear y por tanto utilizar corriente eléctrica para bombear esa agua. Un disparate. Por tanto, o se apuesta por fórmulas de energía alternativa, nueva, puede ser cualquiera de las que hemos estado comentando, o sencillamente esto seguiremos enroscados aquí en algo que tiene que resolver quién, los que crean las leyes, quién crea las leyes, los políticos, quiénes están en las administraciones, pues los políticos, o sea, los que tienen la solución son los que no lo resuelven, y esa es una realidad, no vamos a engañar a la población. Pero a todo esto, ahora ya empezó el amigo Camino a hacernos comparativa del kilo de hidrógeno. ¿Y cuánto significa eso en gasoil? El kilo de hidrógeno y cuánto significa en gasolina. Ya empezamos a verlo. El oyente puede también sacar sus propias conclusiones. No estamos hablando de, primero, y es lo que sí me he preocupado, nos hemos preocupado hoy de dejar claro, de que esto no estamos hablando de algo futurible de ciencia ficción. Estamos hablando de algo que ya se usa y que sencillamente habrá fórmulas y medios diferentes, como el que ustedes plantean, a través de su maquinaria, y hay otra gente que lo genera de otra forma, porque hidrógeno también hay, y aquí ha habido gente visitando, ya se hace en España, hay hidrógeno que se hace por placa fotovoltaica, crea grandes campos de placa fotovoltaica, aquí hay alguno aprobado para electricidad y para meter en la red, pero vamos, yo he visto una placa de fotovoltaica que a través del electrólisis se produce, con la aportación pequeña de agua, produce una tonelada al año de hidrógeno verde. Y este hidrógeno verde. Y por tanto, eso se ha planteado aquí. No piden estas empresas subvenciones, no piden estas empresas de ingeniería, no piden que le, lo que piden es que poder producir un producto que va a ser necesario y que iría directamente pues a los vehículos, y lo que sí plantean es experiencia con la administración. ¿Cómo? Pues que todos los vehículos de la administración, que muchos están comprando para gas licuado, y aunque no lo usen para electricidad y se empieza a usar, bueno, pues sencillamente que, bueno, pues que se les aporte el suelo para una experiencia y demostrar que efectivamente, y ahí para eso debe estar el suelo público, para eso, contrariamente a lo que a la experiencia que has tenido hasta ahora, yo creo que lo que tiene que hacer las administraciones es facilitar la implantación de cuantas experiencias mejor, porque darán puestos de trabajo, diversificarán la economía y además nos hará cumplir con lo que tendremos que cumplir, que es sencillamente no contaminar, dejar de contaminar, si queremos salvar esta tierra para los nietos y bisnietos, ¿no?
Sí, pero es que existe esa figura, o sea, el interés insular, el interés regional, sí. Son las figuras que la ley del suelo contemplan, y efectivamente el problema está en lo que hablábamos antes.
También lo teníamos y perdimos el cine.
Los lobbies, los grupos de presión que siempre acaban pues un poco distorsionando las realidades, claro. y parece que paralizando el futuro de Fuerteventura. No sé cómo lo ve el señor Camino. En fin, esa es la lectura que yo hago. Existe la figura jurídica.
Sí, la figura jurídica nosotros tenemos muy clara que existe, la figura jurídica que es el interés insular, regional. Estamos trabajándola fuertemente. De hecho, tenemos una primera declaración en el Cabildo. Hablando de, por un lado, con Santiago y luego con
José. Sí, hace falta definir qué hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, hablando del principio de las regasificadoras, yo creo que esas son líneas paralelas. Yo, según mi punto de vista, el mix energético está cambiando y hay gente que no se está dando cuenta, o hay grandes entidades que no se están dando cuenta, el mix energético está cambiando. A mí un mix energético a nivel global de las Islas Canarias en el que contemple regasificadoras, entiendo que es un punto simplemente intermedio para el final, que a día de hoy puedan estar o no, más o menos, que quieran dar el paso directamente de no regasificadoras sino al futuro para energía, para gas, hidrógeno. No voy a entrar en ese tema, no voy a entrar en ese debate. Para mí es un mix energético que cómo se genere en el paso intermedio hasta el final, no voy a entrar porque ahí hay demasiados lobbies, demasiada presión.
Sí, pero
y demasiadas ideas.
Alguien tendrá que definir el modelo. Sí, o la línea a seguir.
La línea a seguir final la tenemos todas clara. El vector de hidrógeno va a ser, el vector de energético va a ser el hidrógeno. La línea final está clara. ¿Cómo se llegue por medio? Tenemos una urgencia ahora creada con el tema de la Unión Soviética y de Rusia, que entiendo que ese es un problema de 15 o 20 años que hay que resolver también. Y yo no voy a entrar a decir, pues yo quiero exijo dar un salto de 10 años tecnológico con el hidrógeno. Entiendo que ese salto es complicado darlo a día de hoy, y las gasificadoras están mucho más asentadas a nivel tecnológico y a nivel de conocimientos para ponerse. No voy a entrar en si me parece bien o mal, porque no es un tema que creo que sea. Yo entro en el tema del mix tecnológico para, sin entrar en las grandes regasificadoras, yo quiero generar el residuo aquí o el gas aquí a través de electrólisis, a través de residuos, a través del mar, mareomotriz, etcétera, que esos son partes de otros proyectos que tenemos nosotros sobre la mesa. Y luego, contemplando, básicamente creo que está por ahí. ¿Que quién decide el mix energético? Es que ya no son ni siquiera solo los políticos. También están los grandes poderes, que son los que ponen el dinero para hacerlo. En suelo público o no público, y interés o no interés general, y los grandes lobbies de presión, bueno, a mí me encantaría hacerlo en suelo público. Que se deba o no se deba hacer en suelo público, yo ni siquiera entro ahí tampoco. A mí con que me dejen hacerlo me vale.
Claro.
Con que me dejen hacerlo me vale.
Pero ¿cuál es el problema? El interés insular le da una serie de facilidades a la hora de la generación de la industria, y el suelo urbano no, ni el suelo turístico tampoco, ni el rústico tampoco. Es el interés insular el que le da la posibilidad a la industria de crecer, ¿no? Ese es el...
Yo voy a contar aquí una anécdota real, sin nombres y sin especificar administraciones. Pero yo recuerdo cuando empezamos a
contar. Eso es casi una novela.
Pues casi, sí. Cuando empezamos a trabajar los terrenos donde poner nuestras instalaciones, pues recuerdo encontrarnos con diferencias de criterio abrumadoras, ¿no? ¿Dónde vas a montarlo? ¿En esta parcela? ¿O en esta otra? Teníamos 12 parcelas en Puerto Rosario. 12 parcelas, las tengo aquí. Después, si quieren, se las enseño. 12 parcelas. Pues alguna de estas. uff, esta no, tal, ponte solo en rústico común según el plan de ordenación de puerto, no salgas de ahí. Vale. Fuimos a otra administración, mira, queremos hacerlo aquí, de 12 se nos quedaron en 7 o 8 parcelas y tal. Aquí no, porque se ve de no sé dónde, aquí no, porque está cerca de no sé dónde, aquí podría ser, pero se va a quejar Juanito que está al lado. Y ya empezamos a descartar por cuestiones que tú decías, esto no es técnico, esto es por cuestiones más esotéricas, por decirlo de una manera simpática. Vale, fuimos a una tercera administración y nos decía, no importa, ponlo donde te dé la gana. Y decías tú, ¿qué criterios tan distintos? O sea, y empezabas a jugar por un lado o por otro y al final decías, ¿a quién hago caso? Al que me dijese literalmente, ponlo donde te dé la gana, con una serie de parámetros a cumplir, no urbano y tal, o a este que te dicen estas parcelas, en este que estas otras, que no necesariamente coincidían. Al final hemos tenido que coger y hacer un mecano, un puzzle, ir quitando piecitas, a ver con cuántas nos quedábamos. Que al final te quedas con un conjunto concreto de parcelas que cuando empiezas a negociar precios, porque claro, tienes que ver las parcelas, empiezas a negociar precios, y como lances un poquitito algún nombre o alguna parcela, un precio que te costaba el metro cuadrado de parcela 10 céntimos de euro, de repente cuesta 50 euros el metro cuadrado de suelo rústico común. Que tú dices, pero mire, es que este suelo rústico usted no le sirve para nada, ni en los próximos 50 años. Me da igual, tú solo puedes montarlo aquí, quiero sacar un dineral para dar un pelotazo. Eso a mí me asusta más. Eso a mí me asusta más que el tema de las administraciones y su posible lentitud. El tema de la limitación del suelo y de los intereses de ponlo aquí que me interesa, voy a dar un pelotazo. Nosotros hemos tenido que negociar los suelos con un cuidado exquisito, firmando precontratos con mucho cuidado y con mucho juego con todas las administraciones en paralelo a la vez. Yo recuerdo una parcela que en la misma parcela me decía uno, sin problema. Otro me decía, ni de casualidad. Y otro decía, modificando el plan insular, y si estoy modificando el plan insular, se puede hacer.
Madre mía.
Y te quedas tú diciendo, señor, esto no es cómodo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Con tiempo? Sí. ¿Con esfuerzo? Sí. Y jugando muy bien, con mucho cuidado con el terreno. Yo los suelos públicos los veo complicados de inicio, por todos los intereses que siempre hay.
Y que no te pregunten qué hay de lo mío, porque entonces ya...
Si pregunte qué pasa con mi terreno, ya me asusto todo y me doy la vuelta y dejo de trabajar y me voy a Las Palmas, donde... Sin ir más lejos, tenemos mucha más facilidad y terrenos ya con licencia.
Y si no, Tenerife, que es seguro. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. En este caso, Luis Camino Carmona, José Luis Camino Carmona. Gracias por, y además, yo creo que la satisfacción, José Chu, Terorito, la satisfacción de que, bueno, alguien de la isla de Fuerteventura, que viene, pues sencillamente, pues, a demostrar una vez más que hay fórmulas para diversificar la economía, que hay maneras. Y hay trabajo y hay capacidad técnica en la isla de Fuerteventura, hay valor en la isla de Fuerteventura, pero sencillamente, bueno, pues lo dejamos pasar, lo dejamos escapar. Aquí en Análisis no, aquí hemos querido conocerlo, acercarnos, y de seguro que vamos a seguir de cerca este tema. Desgraciadamente, una vez más, volvemos a comprobar que, bueno, las grandes iniciativas en Fuerteventura, por desgracia, bueno, pues empiezan desde el suelo y esas cosas, hasta terminar frustradas y marchándose a otro lugar. Gracias, Tere Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de la Ciudad de Fuerteventura, hasta una nueva ocasión. Gracias, José Yu Armas, también director de Noticias Fuerteventura, el digital de Fuerteventura. Y gracias, sobre todo, hoy, pues a Luis Camino Carmona, ingeniero técnico de telecomunicaciones, especialista en equipos electrónico. Gracias, hasta la nueva ocasión. Saludos.
Gracias, José Luis. Gracias. Y que le vaya bien a él, porque yo creo que si a él le va bien con este asunto, pues a nosotros nos irá también un poco mejor.
Sin duda.
Si esto sale para adelante, ¿no?
Sin duda. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve, estamos con todos ustedes, con más espacio. En este caso hablaremos con el señor Cordillo, jefe de la Policía Local de Puerto de Rosario, sobre los controles al intrusismo del taxi. Ya lo estamos viendo ya en el aeropuerto, por no ir más lejos, en los últimos días. Gracias. Volvemos enseguida y hoy, como cada lunes, Parlamento. Estaremos con ustedes.